Este año la selección uruguaya llega a Brasil 2014, pero nuestro fútbol ha ido mucho más lejos. Say what? Excusez-moi?
Solo davanti al portiere si dorme in difesa! Sveglia! Dovete svegliarvi!
Emisario del fútbol.
¡Qué golazo!
Futbolistas uruguayos en los países más insospechados. Con Diego Franco.
¿Cómo anda Diego Franco?
Muy bien, muy tranquilo. Por suerte se ponen a hablar de fútbol, ¿verdad? Que es el mundial lo que importa.
Sí,
no importa,
sí.
Cisterna.
¿Pero cómo? Ya estamos al lado, aparte.
¿Las cisternas? ¿Está diciendo que están en ese
mismo? ¿Qué dijo? ¿A qué importan las cisternas? Usen baldes.
A mí me dicen listas y pienso en los 23 de Italia, en los 23 de Inglaterra, en los de Francia y en los de Argentina que están por salir. Dejate de otras listas. Las listas son esas.
La lista de 23 del maestro Tavares, que la dio el sábado mañana y descartó a Eguren y a Alejandro Silva.
Exacto.
Punto.
Exacto. Creo que no hubo mucha sorpresa. A mí la mayor sorpresa de las listas me la dio hoy Abel Hernández con la 8, que fue lo que les comentaba.
Ahí está.
De los números de la camiseta.
De los números de la camiseta, que es un detalle que para mí no es menor. O sea, yo le presto mucha atención a esas cosas.
Yo creo que el maestro descuidó el entusiasmo femenino hormonal dejando a Guren de lado, ¿no?
Sí. Sí. Era una linda apuesta, sí.
Después de aquella campaña. En fin, Dieguito Franco se vino con un emisario, pero de fuste.
Sí, de fuste. El más joven que hemos tenido en este ciclo, el primero, tal vez el último, veremos. Danilo Cócaro, ¿cómo estás, Danilo? ¿Todo bien?
Bueno, primero que nada, el agradecimiento por la invitación. Y bueno, todo bien acá. Muy contento de pasar este rato con ustedes.
Dale, gracias.
Bien, Danilo que es joven, pero que ya tuvo su primera salida al exterior, por eso está acá, si no, no lo íbamos a convocar, y que anduvo jugando en Bielorrusia, un país que poco tiene que ver con el Mundial, nunca estuvo en Mundiales, si no me equivoco, y que la selección, me imagino, que quedó bastante lejos de clasificar. ¿Es así, Danilo?
Sí, es así. Cuando yo estaba allá, estaban peleando las fases de grupo y quedaron último en el grupo de ellos, así que...
¿Quién estaba imagínate. En la fase con Bielorrusia?
Estaba España... Francia.
Ah, bueno.
Y esos dos, ¿viste?
Sí.
Anda,
complicado, claro.
¿Con qué tal? Después creo que estaba Bosnia, Bosnia no. No me acuerdo el tercero, pero era un país también, ¿viste? Medio.
Bien, mal. Pero igual que hay buen fútbol, porque uno Bielorrusia, Ucrania, digo, y Rusia, cuando formaban todo parte dentro de la Unión Soviética, después se membró la Unión Soviética, por ejemplo, Ucrania es. Sigue siendo una buena selección, ahora no, pero digo...
Shevchenko, ¿cómo está?
Por eso, digo, y capaz que los bielorrusos no figuraron tanto, pero aún así, digo, se juega un lindo fútbol.
No, sí, ni hablar, el fútbol es muy competitivo, es muy físico, y ni hablar que son técnicos, son buenos jugadores. La verdad que uno que tuvo la suerte de estar ahí, que participó y fue... que estuvo ahí, ¿viste? Sabe lo que es el fútbol de ahí, es muy parecido al uruguayo también. Porque,
por lo de lo físico y porque tienen físico, técnica.
Y son, principalmente por eso.
Prima el salimo, por ejemplo.
Claro, el bombazo. Prima el bombazo.
El bombazo es bien entendido. O sea.
Claro.
No, y más que nada porque...
No como ofensa.
Intentan jugar, vos sabés que intentan jugar a buen pie. Y si vos, por ejemplo, querés salir con un bombazo, como hablábamos, ¿viste? Los tipos te no, esto no, ¿viste? Intentan.
¿Son como los uruguayos también en que le dan mucha importancia al fútbol o por ahí le dan más importancia a otros deportes?
No. Ellos allá creo que le dan más importancia al hockey y al tenis.
¿Hockey sobre hielo?
Hockey sobre hielo, sí. Es lo más, ¿viste? El deporte más consagrado allá. El fútbol recién creo que le están dando un poco de bola recién ahora, pero...
Pero están en un tercer lugar.
Sí.
¿Y tenis tiene algún tenista conocido? Como para
no, darle, no, ellos están como, viste, como nosotros con Artigas, viste, con...
Tiene una vieja leyenda.
Claro, la vieja leyenda dice que Sharapova es de ellos, que no sé qué. Que... Supuestamente, Gardel, claro. Que como Gardel y...
Es como Pablo Cuevas.
Claro.
Que cuando ganas uruguayo y cuando pierdes...
Sí, exacto. Sí, totalmente.
Algo así. ¿Cómo llegaste a Bielorrusia? Porque estabas acá en Rentista, si no me equivoco... por lo general las historias de los otros que anduvieron por acá contando su vida en los países raros era que estaban medio cerca o le dijo algún representante, vos estabas acá en Uruguay y de una te dijeron para ir a Bielorrusia. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo te cayó? Porque me imagino que en tu cabeza o en la carrera de un futbolista por ahí cuando se la imagina no se pone a Bielorrusia en el camino. ¿Cómo fue eso?
Y bueno, fue, claro, cuando me hablaron de ir a Bielorrusia, yo no sabía nada, y bueno, me tuve que poner a buscar por Google, por internet, informarme cómo era el fútbol, qué cultura tenían, todo, y fue raro, fue un poco extraño, pero bueno, como primeras experiencias, primeras armas, sirvió.
Y cuando te pusiste a buscar, leíste, encontraste cosas, y cuando llegaste acá, allá, ¿te encontraste con lo que habías leído o te encontraste con un panorama totalmente distinto?
Y un poco de las dos, bastante con lo que había leído, sí, obviamente, pero me fue otra impresión que me llevé, fue más positiva la que me llevé.
Llegaste a Minsk, ¿no? A la capital de Bielorrusia, ahí te calculo que ya tenías un apartamento o un complejo donde viven los jugadores, algo así. Estaba en el centro de la capital, estaba en un barrio más alejado.
Sí, yo llegué y bueno, nos trasladaron a un complejo donde ahí estuve viviendo un mes y medio aproximadamente hasta que bueno me trasladaron a un apartamento, me pusieron un apartamento, pero sí fue en Minsk y bueno el complejo queda más o menos a 15 kilómetros del centro, vendría a ser, de la ciudad.
Vos jugabas en el de Dinamo Minsk, ¿no?
Sí, en Dinamo Minsk.
¿De qué orden es ese equipo en Bielorrusia? Si lo tendríamos que comparar con un cuadro acá de
no, Uruguay. Es un equipo que está bien visto. No sé, está Evate Barisov y después está Dinamo Minsk, que vendría a ser el equipo lo más fuerte de allá.
Está. O sea, no quisiste decir que era Nacional o Peñarol.
Sí, sí. Comparado, sería uno de los cuadros grandes.
Bien.
¿Y de los cuadros grandes cuál? El Dinamo Minsk.
Y por los colores, Nacional.
Ah, bueno, perfecto.
¿Por la hinchada?
Y no había mucha hinchada, para decir.
No hay cultura, por ejemplo, de Barra Brava.
No, tranquilo, somos tranquilos, sí. ¿Viste? Sí, aparte es un régimen que está controlado, ¿viste? Y la gente se comporta ya, ¿viste?
Ah, sí, mucha policía en la vuelta.
Policía, muchos policías, ¿viste? Y la gente desubicada. Y... Uh-huh. No sé por qué pasaría, ¿no? Si no había Barra Brava, ¿por qué? No estoy enterado, pero... Más que nada, la gente tranquila, mirando el partido sentadito, tranquilo.
¿Pero se llenaban los estadios o iba poca gente?
Sí, mirá, los partidos importantes sí se llenaron. Yo tuve la suerte de jugar la final de la Copa y el estadio estaba repleto. Así que...
¿Cantan, bueno, por ejemplo?
Cantan, sí.
¿Qué cantan? Pues
así, esos cantos, ¿viste? Europeos raros.
Allá en el Minsk hay una barra que la más puta...
No, eso no.
Y bueno, está bien, pero
capaz que la entendió. Capaz que no la entendió y decían eso.
Capaz que decían eso.
O no, o más de borracho europeo, ¿viste? Claro.
Más esa. Bien, y la gente, ¿cómo trata de jugar de fútbol allá? ¿Hay estrella de fútbol o puedes pasar desapercibido por más que seas jugador de un cuadro grande de Bielorrusia?
No, mira, los jugadores de la selección, yo tenía un par de compañeros así que eran conocidos, salías a la calle con eso, a un restaurante o lo que sea, y viste, la gente los conocía. Sí. Bueno, pero a nosotros nos trataban bien, muy bien, a veces viste, íbamos al shopping o algo y te conocían, te pedían para sacarte una foto y eso, la gente siempre correcta, la verdad, eso está muy bueno.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bielorrusia?
Estuve aproximadamente un año y medio más o menos.
¿Y en ese año y medio lograste adaptarte a la vida de ellos? Porque decías que estuviste un mes y medio en una especie de concentración de ellos, ¿no? Sí. Con el Tofi Figueredo, que es que sigue allá todavía.
Está allá,
no se volvió, no le dieron los pasajes, no sé qué
le pasó. Está.
Pero después, ¿cómo fue la vida a partir de ahí? Me imagino, ¿te fuiste a vivir en un apartamento solo? ¿Cómo hacías con el tema de las comidas, por ejemplo? ¿Con el tema del traslado? ¿Cómo te manejaste con esas cosas?
Mira, con el tema del traslado me manejé bien. Para ir al entrenamiento yo tenía que hacer dos cuadras nada más, que iba hasta una avenida principal y por ahí me pasaba a buscar el ómnibus del club y ya me llevaba al complejo del club y a la vuelta me dejaba ahí. Y después con las comidas, bien, pues bueno, con eso aprendí a cocinar, ¿no? De estar tanto tiempo solo, aprendí. Eso es algo positivo también que rescato, pero hacía una comida en el club, que nos, después de entrenar nos servían la comida. Y bueno, después si entrenamos de mañana o de tarde, yo tenía que hacer la otra en casa.
¿Conseguías carne, por ejemplo? ¿Algún corte bueno?
No, carne no. Lo que había buenas carnes, tipo de cerdo, esas carnes sí, pero vacuna no.
¿Y si había muy poca, no había nada o había muy poca y era cara?
No, o sea, como la nuestra, así uruguaya, no. La cabida no era tan buena, viste. No, no.
Y salía carísima, me imagino.
Sí, era caro, era caro.
¿Y las comidas eran, tipo, bastante parecidas acá o comían cosas muy extrañas que a vos por ahí te podían dar, llegar a dar miedo probar algo?
No, no. Extraño, en la concentración del club no nos daban. Había, sí, por ejemplo, vos veías, viste, que yo sé, yo a mí me tocó ir al supermercado y están los pescados vivos. Y la gente le pide, y dice, quiero este, y vale, la gente se los matan ahí, se lo cortan, toma, llévate el pescado, ¿viste?
¿Más fresco que eso?
Sí. Acá al menos no me tocó vivir eso, pero...
Me imagino esturión, salmón.
Sí, ¿viste? Había. Sí,
toda esa cosa. Viste que está en el imaginario de este lado del mundo que los dueños de los cuadros de fútbol de Europa del Este, o mismo rusos que han comprado cuadros de ligas grandes, son medio estrafalarios, ¿no? Los dueños. ¿Era el caso de tu
sí,
equipo o no?
En el caso de mi equipo también era un dueño del club. Uh-huh. Y bueno, supuestamente, yo no, me contaron el traductor que era la mano derecha del presidente del país.
Ahí está.
Entonces está, más o menos por ahí se manejaba la cosa.
No querías preguntar mucho.
No, pero, viste,
o sea, esa cosa. Cobrabas y te...
Ya
te
está, iba. Yo no quería saber dónde
gente
salía.
Gente con poder, digamos.
Sí, sí. Sí.
¿Y qué hay en Bielorrusia? ¿Petróleo, gas, ese tipo de cosas? ¿Tenés idea cuál es la industria más importante de ellos?
No estoy ni idea con ese tema.
¿Hay plata?
Sí, eso sí. No sé, no, yo no preguntaba de dónde salía, yo cobraba, iba, chao, acá.
Pero se ve en la calle, por ejemplo, se ve, yo qué sé, gente con autos importantes, ¿no? Eso sí.
Sí, eso se ve, gente bien, viste, bien de traje, autos muy caros, esas cosas sí, siempre se veía. Y más si ibas al centro de la ciudad, era constantemente.
Ahí está. El presidente de Bielorrusia, estoy leyendo acá, ¿no? Está en el cargo desde el 94.
Sí.
Se llama Alexander Lukashenko. Sí. Y tenía lazos fuertes con Hugo Chávez y con Cuba. Y aparte de tener lazos fuertes con Rusia, ¿no? Uh-huh. Y vos decís que mano derecha de Lukashenko era
el presidente
del club. ¿Y lo veías? Sí. O no?
Luka y media y Shenko.
Luka y media y Shenko.
No, estuve una vez que cuando clasificamos a la prefase de la Europa League. Uh-huh. Hicieron una reunión ahí, tipo una cena de despedida. Y sí, lo vi al presidente del país, a Lukashenko.
A las orgías del presidente,
sí,
nunca les invitaron.
No, nunca nos invitaron. No. A eso.
¿Viste? Al presidente del país.
Claro, el presidente del país, está el presidente del club también, sí. En el vestuario, eso, ¿viste?
Porque Lukashenko era hincha del Dinamo.
No sé si era hincha, pero a veces lo veíamos.
Y es un tipo con mucha exposición, así como la que tiene Mujica acá, por ejemplo, que sale todo el tiempo a los medios.
Sí, el ¿cómo estaba? Sí. Desde el 94, ¿no? Que está en el gobierno, pero pareciera que está haciendo las cosas bien en el país, así que no sé.
Bueno, ¿Qué hace el bielorruso promedio un fin de semana? Que va al cine, va al shopping,
sí.
Va a la plaza, va a ver riña de gallos.
Hockey.
Mira, compañeros míos un fin de semana, después un partido, ¿viste? Me invitaban a un restaurante, después había karaoke, a un cine obviamente no podía ir porque yo no iba a entender nada. Pero también, viste, te invitaban a salir a un pub, lo que sea. Creo que eso es normal como acá.
Sí, ahora Rusia es un país, que es ese país donde más alcohol se toma, ¿no? Per cápita.
Ah, sí.
En Bielorrusia, me imagino que debe ser parecido, ¿no? Son
grandes
tomadores así de alcohol.
Sí, te puedo asegurar que sí. Por ejemplo, terminamos un partido que nos íbamos en el ómnibus del club y paraban en la estación y todo. Cerveza, para todos, si ganamos era más, peor. Y si perdíamos también, así que...
¿Y vodka?
Vodka, sí, ¿no?
Vodka abundante.
Siempre, es la
bebida.
Sí.
Pero le daban con ganas y llegaban al punto de borrachera,
sí.
O...
Y, por ejemplo, volvías a entrenar el otro día y los tipos transpiraban alcohol.
Bueno, claro.
Una buena.
Imagínate.
Digamos que casi que se puede tomar en la previa.
Sí, sí.
Sí,
pero... No, capaz que pero después del partido sí.
Pero
sí,
no estaba tan mal visto, digamos, que los jugadores hicieran eso.
No.
Viste que acá pasa algo de eso, al instante todo el mundo se entera
o se juega abundante. O sea, te digo que...
El entrenador le llegaba.
Claro, en el ómnibus estábamos todos, el entrenador, hasta los delegados, todos, y todos tomaban. Así
a chupar, muchachos. Ganamos.
Si ganamos, fija.
Bien, comida cerdo, decías, algún plato típico de la vuelta, ¿te acordás? No,
no me acuerdo, ¿no?
No.
No.
Mucho chancho.
Cerdo, sí. Pescado, pavo también nos servían, uh-huh. Muy rico.
¿Tenías trato así con los bielorrusos? O sea, después de un año, por ejemplo, ¿salías a la calle si podías tener un diálogo, podías entender algo, podías comunicarte bien o
sí,
cómo hacías?
Sí, me comunicaba bien, me hacía entender, capaz que a lo indio, ¿no? Pero me hacía entender si necesitaba algo, y si no, bueno, llamaba al traductor y le daba el celular a la otra persona que hable con el traductor. Pero bien, me hacía entender bastante.
¿Y si le tenías que decir por favor, por ejemplo, cómo era?
Pollavsta. Sí, por favor. No, esas cosas.
Gracias.
Es pasiva.
Sacala, que no. Sacala. Que quema.
Spiriot.
Spiriot.
Spiriot. Spiriot.
A Darío ahí, en el fondo. Spiriot.
La única palabra que tiene que aprender un zaguero uruguayo en Bielorrusia, ¿no?
¿Y vos que eras delantero, ¿qué le decías? ¿Tirá la larga? ¿Alguna de esas así? ¿Aprendiste también?
Sí, cuando quería, no sé, dai paz, dai. Esas cosas, viste, del fútbol adentro de la cancha me hacía entender bastante con mis compañeros. Era... Claro, y yo por suerte tenía la ayuda del traductor que me hacía, cuando yo iba a casa, que tenía horas, y estudiaba, ¿viste?
¿Estudiás o trabajás? Esa se curte también. Hay que saberla, ¿no?
Claro, esa había que aprenderla, ¿no?
No, pero ¿vos estabas ennoviado ya?
Sí,
o...
sí.
¿Estuviste viviendo pareja ya?
Sí.
O...
No, me iban a visitar. Unos meses me iba a visitar.
Pero te portabas bien,
¿no? No, me portaba bien, tranquilo, tranquilo.
¿Y en los festejos de los goles, por ejemplo? ¿De algún pasito? ¿Alguna...?
No, tranquilo, festejaba, mal asado.
¿Te dijeron en algún momento, no sé, si vas a festejar un gol, tratá de evitar esto, o el mismo, ni siquiera tiene porque sea en la cancha, en la calle? ¿Te dijeron vos, tratá de no hacer esto, de no mirar fijo a los ojos, o alguna? ¿Te dieron alguna, algo, te dijeron algo así, una recomendación, digamos, para que
no
hagas?
No, por suerte no, nada de eso. Era bastante libre ahí el tema en ese aspecto.
¿Problemas con la ley no tuviste?
Una vez estuve ahí medio...
¿Tuviste en Cana?
No. Pero nada, te cuento la anécdota. Yo venía para acá de vacaciones y bueno, yo fui al centro, viajé en metro, todo, me compré una valija. Y yo quería volver a casa en el metro. Estaba cuando bajo, compro la ficha, voy a pasar con la valija, me pararon como 3 milicos, por decirlo de una manera, y me llevaron para un cuarto, ¿viste? Y claro, ¿qué había pasado? Yo te cuento que hacía unos años atrás hubo un atentado en el metro, que claro, puse unas bombas y no sé qué, relajo armaron. Y claro, se ve que yo quise pasar con la valija, pero no pasé por el detector de metales, yo no sabía. Entonces claro, entonces pensando, este...
Es un terrorista.
Famoso terrorista uruguayo.
Y a lo mejor no me podía hacer atender.
Claro.
Y tal, por suerte tenía el recibo que recién la había comprado, estaba vacía. Y tal, llamé al traductor enseguida que le dije...
¿Te apretaron mucho ahí?
No, porque enseguida la valija estaba vacía, yo tenía el recibo que recién la había comprado.
¿Y se extraña Uruguay así en un país con... ¿Estuviste en invierno ahí también?
Sí, estuve en invierno, sí, pero no lo sufrí tanto porque por suerte íbamos a hacer la pretemporada en lugares más cálidos. Zafamos un poco, haber estado 2 semanas con mucho de invierno.
¿Pero hace frío todo el año o cuál es la temperatura?
No, es normal, mirá, el invierno fuerte se viene a fines de octubre hasta abril, capaz que dura, ¿viste?
¿Y fuerte a qué le llamás? ¿Cuánto bajo cero?
A mí me tocó jugar un partido que menos 5, menos 10 grados bajo cero.
¿Pero
y
nieve?
Nevando, claro. Con nieve. Y bueno, son experiencias.
Pero y afecta mucho futbolísticamente el tema de la nieve. O sea, por más que dentro de la cancha no esté, que esté cayendo ahí, eso está complicado.
Y lo complicado es que, por ejemplo, no sentís los dedos de los pies congelados. Imagínate el frío de los dedos de los pies para calentar. Muy complicado. Pero no afecta en ese sentido futbolísticamente, no.
Yo cada vez que pienso en el fútbol en la nieve, me acuerdo de venir el Porto, ¿no?
Sí.
Esa pelota fluorescente. Vos ni siquiera eras nacido, calculo.
La fluorescente, no.
¿No? Pero jugaban con la pelota fluorescente, ¿no? El tema de jugar en la nieve es ser un tema, ¿no?
Es más que nada por el frío, ¿no?
Sí.
El frío, fa.
Y porque se te quede trancada una pelota, porque eso también pasa, ¿no? Cuando jugás en la nieve, ese partido que recuerda el sapo, hay una pelota... Del zurdo Viera, creo.
¿Se la da el golero?
Que tira un globo por arriba del golero y queda...
Sí. Muerta.
Está muerta en la nieve.
Sí. ¿Por qué decidiste volverte? O sea, se terminó un contrato, dijiste no renovar, de no seguir. Y además, ¿volverías a Bielorrusia a jugar de nuevo o ya fue suficiente?
No, si tendría la oportunidad de volver a ir, lo haría. Sí, porque creo que me traje conmigo una experiencia positiva que creo que crecí como persona, como futbolista, y bueno, siempre hay que rescatar de todas las experiencias lo positivo.
Bien, alguien pregunta por acá si tomabas mate allá.
Sí, tomaba con el Tofi, con Hernán, tomábamos mate y nos juntábamos después del entrenamiento, algo de tarde, tomábamos.
Eran los bichos raros.
Sí, nos miraban, te imaginas, sí. Bajamos a la plaza de las viviendas que teníamos y nos quedaban mirando y estamos diciendo, ¿no? ¿Y esto?
¿Y estos muchachos?
Estos turcos, ¿qué hacen acá?
Sí. Bueno, muy bien, che, gracias por arrimarte, amigo.
No, un placer, cualquier cosa a las órdenes.
Bueno, y a Diego Franco, ¿lo vemos la semana que viene o no? Ya, ¿cuándo lo paramos a Diego Franco?
La semana que viene estoy acá.
Está acá.
¿Que te vas al Mundial?
No, más o menos.
Casi.
Se encierra en un habitáculo para ver todo el Mundial.
Me encierro. Exactamente, lo acaba de decir el Zap. Me encierran. Y me tiran para adentro de un habitáculo.
Suena tremendo, se va al Mundial el miércoles 11 de julio.
Sí, Juan Chuní va a estar en el Mundial, sí. O sea, pero va a estar viajando, ¿no?
Suena
va
tremendo.
Como corresponsal Juan Chuní. Si querés, trocamos y suena tremendo, se va al Mundial y me voy yo.
Bueno.
O al medio, o Esquenone.
¿Se va ya esta semana?
Esquenone no quiere.
¿Juanchi? No, el próximo miércoles. El miércoles 11 de junio.
Esquenone
no.
Sí, bueno, llegamos a Fortaleza. Ese es la hoja de ruta de Suena Tremendo allá. Es Fortaleza hasta el domingo 15, después del partido Uruguay. Y de ahí nos vamos hacia Natal.
Ah, previa escala en FanFest.
Nos salteamos el partido contra Inglaterra. Pero lo vemos allá, en algún lugar.
Muy bien.
Lo vemos.
Lo vemos una barra de gente de uruguayos importante que va a estar en la misma, ¿eh?
Sí, va a haber incluso, ahí va, marcas uruguayas, ¿no? Que armando fiestas allá.
Sí.
¿No? Sí.
Bien.
Así me imaginé.
Todo bienvenido.
Bueno. Una más, sí. Seguro, y bueno, después.
Nos
sometemos.
Ahora lo hablamos, Dieguito, ¿te parece? A ver cómo seguimos esto. Daniel, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Arriba.